Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Hoy, como siempre, estoy pensando en ti.
Es posible que conozcas a alguien por ahí que por su carácter encajaría, por ejemplo, en el papel de la madrastra en el cuento de Blancanieves.
¿Qué deseáis saber, majestad?
Espejo mágico, dime una cosa. ¿Quién es en este reino la más hermosa?
Atención, porque vamos a hablar de los distintos tipos de personalidad, porque se ha publicado un nuevo estudio que dice que los seres humanos nos dividimos en cuatro modelos: promedio, reservado, egocéntrico y modelo a seguir. Claro, yo no me atrevo a pensar dónde estaría yo ubicada.
Yo antes... soy un tío promedio, ¿eh? O sea, yo soy el promedio.
No, pero
sí.
antes de saber exactamente qué es cada cosa, yo no me atrevo. Primero,
claro, claro, claro.
Vete tú a
pero,
saber.
Pero vamos, yo soy un tipo promedio. Promedio bajo. Promedio medio bajo.
No sé.
Bueno, ya en la antigüedad, esto de la clasificación de los caracteres, bueno, ahora aparecen nuevos estudios, pero esto es más viejo que el hilo negro, ¿eh? Lo de hacer clasificaciones de los caracteres. Todo el mundo ha querido hacer una clasificación de los caracteres. En la antigüedad se hablaba de la proporción de sangre, de bilis negra o flema que había en el cuerpo, uh-huh, y eso determinaba el carácter. O sea, que no estamos inventando la pólvora clasificando los caracteres, me parece a mí. ¿No?
Puede ser.
Lamento ser un poco aguafiestas en esto, pero me parece que... Bueno, ahora veremos si hay novedades.
Eso sí, bueno, lo que sí es cierto es que esto lo acaba de publicar la revista Nature Human Behavior, que ha dado a conocer, como decimos, estos, cuatro tipos de caracteres, estos cuatro modelos, como decimos, promedio, reservado, egocéntrico y modelo a seguir. Estos modelos surgen de un estudio realizado por una universidad norteamericana en el que, atención, se han analizado los perfiles de más de 1,5 millones de personas de todo el mundo. O sea, que es un estudio, por lo que vemos, desde luego, concienzudo. Dudo, pero se lo vamos a preguntar esto y todas las dudas a Juan Castilla, que es psicólogo clínico, especialista en inteligencia emocional y psicología positiva, y nos acompaña esta tarde en este programa, en La Tarde de COPE. Hola, Juan, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Juan.
Buenas tardes.
Oye, antes de entrar en faena, ¿estos estudios cómo se hacen?
Pues bueno, se intentar buscar personas, una fuente de información muy alta, ¿no? Antiguamente, como decía el compañero, son datos... conocimientos muy antiguos, pero sí que es cierto que ahora mismo con las nuevas tecnologías y las redes pues está consiguiendo un volumen importante de datos. Entonces se buscan de distintas fuentes, por online o por encuestas que se puedan hacer de forma más rápida y eficientes que antes, ¿no? Uh-huh.
Juan, tú tienes experiencia de psicología clínica, uh-huh, o sea, de ayudar a la gente que necesita algún tipo de ayuda, que necesita algún tipo de terapia. Vamos a ver, estas clasificaciones en realidad... sirven para algo. Quiero decir, tú que tienes que echar mucho tiempo ayudando a las personas, escuchándolas, ayudándole a resolver sus problemas, ¿no? El tener alguna, digamos, clasificación del que tienes delante, ¿te sirve para trabajar mejor?
No, en este aspecto de dividir a personas en cuatro categorías sirve de poco, ¿no? Pero por eso existen test de personalidad con más concienciudos que te sirven un poco para diferenciar casos que sean un poco... extremos o que se salgan un poco de posibles trastornos de personalidad, que entonces el tratamiento terapéutico es distinto, ¿no? Clasificaciones así como tan básicas, por así decirlo, nos sirve pues para reunirnos aquí y hablar de la personalidad, que es interesante, ¿no? Pero sí que es cierto que para consultas concretas, ¿no? Porque al final personalizamos mucho los casos, ¿no? Y
o sea, tú antes de tratar a una persona, le haces un test de personalidad a fondo para conocerla mejor.
Se puede hacer.
Eso sí te sirve.
Eso nos puede servir un poco para saber de dónde partimos, ¿no? Para saber si está muy desviado en ciertos patrones de personalidad, pero realmente al final...
Porque hay patrones de... ¿Qué quiere decir que hay patrones de personalidad?
Sí, pues lo de la extroversión, el tema de personas que tengan más capacidad de arriesgarse, personas más dependientes, ¿no? Ajá. Todos estos casos y esas peculiaridades sí que nos sirven a nosotros para intentar un poco... cómo afrontar el proceso terapéutico, ¿no? Pero sí que al final no es solo la personalidad, tiene unos componentes luego ambientales, de experiencias, de la situación, cómo la está viviendo en ese momento, porque podemos tener una personalidad muy estable y estar pasando un momento delicado que hace que te desmorones ciertos pilares, ¿no?
Pero a nivel general, porque cuando estudias a alguien, lógicamente un caso concreto, va a tu consulta, yo entiendo que se hace un análisis pormenorizado de esa persona en concreto. Pero efectivamente, si hacemos un análisis así como, vamos, a grosso modo, general, adulto, ¿no? Como este, por ejemplo, ¿es verdad que se nos puede dividir, pues no sé si en 4 o en 10, pero en caracteres diferentes?
Sí, porque al final coges a 1 millón de personas y las tienes que dividir según tu premisa, ¿no? Si tu premisa es dividirlo en 4 o agruparlos en 4, pues bueno, están los estudios estadísticos que te pueden servir para hacer esas agrupaciones, ¿no? Desde un punto de vista científico. Son estudios interesantes por la sencilla razón de que se publican en revistas que son de impacto, ¿no? Hace unos años compañeros de la Universidad Carlos III hicieron un estudio en España con más de 500 voluntarios españoles y también lo dividieron en 4 categorías, ¿no? Entonces, pues bueno, el pesimista, el optimista, ¿no? El envidioso, pues son categorías que te puede servir un poco para simplificar el mundo, pero al final, cuando las personas vienen a las consultas, o yo, por ejemplo, que tenemos un posgrado de crecimiento personal, al final trabajas con la persona, con sus variables y con la personalidad que tenga, pero al final los hábitos, los comportamientos, los pensamientos que uno se puede ir mandando, al final esa persona va a modificar su camino, ¿no? Que a lo mejor está
incómodo. Pero Juan, ¿qué es la personalidad? ¿Qué es el carácter? ¿Qué relación hay entre personalidad y carácter? Hablabas antes del ambiente.
Se supone, claro, la personalidad. Durante mucho tiempo se pensaba que la personalidad es un estado, ¿no? un estado que es muy estable a lo largo del tiempo, ¿no? Que está influenciado mucho por temas genéticos. Sí. Parece ser que incluso hay estudios que dicen que incluso el 60% de la personalidad depende de componente genético. A mí me parece excesivo, pero bueno, hay esos estudios y que están condicionados por las experiencias que uno viva y por el ambiente que uno viva. No solo por donde naces, sino también las experiencias que tú luego puedas tener, ¿no? Entonces, es una manera de agarrarnos a un concepto posiblemente estable, que no es tangible, pero lo queremos poner como en una cosa manejable, para poder un poco también ver si tenemos efectos en esas personas, en ese componente de personalidad. Muchos de nosotros sabemos que uno es más extrovertido o introvertido que otro, o más tímido o más abierto.
Esto es fácil de identificar.
Sí, eso sería personas que, por ejemplo, tienen tendencia a probar más cosas, ¿no? A lo que se llama ahora salir de la zona de confort.
Más arriesgados y menos arriesgados.
Exactamente. Y entonces eso también está asociado no solo por ese rasgo de personalidad, también por el momento evolutivo. Los jóvenes, como no tienen el lóbulo frontal y el prefrontal desarrollado, pues hacen cosas como más locas. Y los adultos que estamos ahí viendo le decimos, ¿pero cómo es capaz de hacer eso? Porque el freno de mano de las conductas es el lóbulo frontal y prefrontal. Y si los adolescentes no lo tienen desarrollado, pues es normal que hagan cosas un poco más fuera de lugar, ¿no? Entonces, cuando tú maduras y tu cerebro madura, pues tú te conviertes un poco más conservador. Y eso es lo normal. Entonces, no es solo la personalidad que uno pueda tener, sino es un poco el proceso evolutivo y donde te desarrollas, ¿no?
Y si volvemos al estudio del que hablamos, bueno, ¿por qué no? Un estudio que efectivamente ha sido hecho con muchísima gente, como vemos, 1,5 millones de personas, publicado los resultados en esta revista, es una revista importante también. Hablamos de esas, bueno, personalidades promedio. En este caso, decía Fernando, no, yo seguro que soy promedio. Bueno, espérate a ver, ¿eh? Porque ¿a qué llaman promedio en el estudio?
En el estudio llaman promedio a las personas que son inestables emocionalmente, que no sé si lo eres, Fernando.
Ah, no lo sé, es que no sé.
Tú sigue, tú dilo todo.
Extrovertido y abierto a experiencias nuevas, ¿no?
Todo lo que acabo de decir, abierto a experiencias nuevas quizás sea, pero es que, chico, esto es muy complicado.
Sí,
mira, ¿sabes? A mí me resulta mucho más fácil que tú me hagas un test de personalidad de esos de 20 folios a yo tener que decir algo de mí mismo. Es muy complicado. Eso.
No, si no es por ti.
Pero en el estudio lo que te llevan a decir es que de ese volumen de gente, que es lo potente de este estudio, que es 1,5 millones de personas, descubren que en este conjunto de personas, pues hay más mujeres que son de estas características.
Las mujeres son más promedio. Todavía no hemos descrito, vamos a describir primero
pero.
Las 4 y luego ya a lo mejor somos capaces de encajarlo. O no, que tampoco, a lo mejor ni ninguna. Bueno, el promedio, entonces, decíamos.
Sería las personas que son más neuróticas o tienen inestabilidad emocional,
¿sí?
¿Vale? Son más extrovertidas,
¿sí?
¿Vale? Y abiertos a experiencias nuevas.
Vale. Personalidad cerrada.
Los reservados serían los que tienen una estabilidad emocional, son menos neuróticos, por así decirlo, tienen una estabilidad emocional buena, ¿vale? No están abiertos a esas experiencias nuevas porque prefieren estar como en ese caparazón.
Más conservadores, que,
sí,
¿no?
Y son más agradables.
¿Ah, sí?
con estar con ellos, sí, porque son como
¿y
más
esos
caseros.
Son los reservados.
Serán como los reservados.
Los egocéntricos.
Los egocéntricos serían muy extrovertidos, ¿vale? Con bajas de experiencias, ¿no? Búsqueda de experiencias diferentes. Y sí que es cierto que son responsables y amigables, ¿no? Varía a lo largo de la edad. Parece ser que el estudio lo que saca en una conclusión es que se moldea un poco a lo largo de la edad y que ocurre más frecuentemente en hombres que en mujeres, ¿no?
Y están, atención, ¿eh? Porque esta clasificación me llama la atención. ¿Modelo a seguir?
Sí, serían las personas que no son neuróticas o que no tienen esa inestabilidad emocional. Sí que son extrovertidos y buscan experiencias nuevas y son personas con amables y que buscan liderazgo o cargos de responsabilidad, ¿no?
Uh-huh. Bueno, esa sería un poco la división, entonces.
Claro, pero fíjate, en el componente de neurótico, de inestabilidad emocional, uno puede tener situaciones o ser una persona que ante cualquier emoción o cualquier situación del día a día que se enfada más bruscamente o con llantos más frecuentes y tal, uno lo puede aprender formándose en inteligencia emocional y puede moldearse a sí mismo aunque tenga ese rasgo de neuroticismo, de inestabilidad.
O sea, que todo se educa, ¿no, Juan?
Todo se educa y todo se puede aprender, que es lo interesante, y se puede desaprender cosas, ¿no? Eso es lo interesante, por eso...
La personalidad no es algo, no es un condicionante absoluto.
Absoluto, no. Es una cosa que evidentemente marca, como te marca dónde naces, con los padres que tienes y con tu entorno que tienes, pero lo puedes modificar.
Vamos a ver si nos ayudas a entender la personalidad de estos personajes. Este primero.
O sea, es el cambiar la óptica. Eso lo decimos también mucho los psicólogos, ¿no? El insight. Decir, bueno, pues tú decides, tú eliges, en tu mano está. Entonces puedes vivir siempre autocompadeciéndote, llorando y no lo superas nunca y vives siempre siendo una víctima. O puedes elegir dejar de ser víctima, ser responsable de tu vida y decir, bueno, hay gente que nace así y no se queja, ni llora, ni se lamenta.
Esta es Irene Villa contando, bueno, claro, esta es una gran historia, la historia de una persona que ha sufrido mucho en su vida, que ha sufrido un atentado y que ha salido adelante.
He tenido la suerte de que fuese alumna mía en un curso de posgrado de psicología positiva. Es un ejemplo de modelo, ¿no? De esta clasificación sería un ejemplo de modelo precisamente porque, aparte de ser mujer, que sería una de las características que hablan estos investigadores, es una persona que busca experiencias nuevas a pesar de lo que ha vivido y lo que ha padecido, ¿no?
Otro ejemplo.
¿Conocen este chiste? Dos señoras de edad están en un hotel de alta montaña y dice una, vaya, aquí la comida es realmente terrible, y contesta la otra, sí, y además las raciones son tan pequeñas.
¿Qué sería?
Pues básicamente
Woody Allen.
Bueno, Woody Allen podría ser uno de los,
dije, voy a anotar
los reservados, ¿no? De los posibles reservados, aunque claro, en el estudio habla de estabilidad emocional. Con los casos que o con los rumores que ha habido, pues podríamos ponerlo en duda, pero parece ser que es una persona que es amable y es un poco reservada a la hora de hacer sus cosas, pero le gustan las experiencias novedosas también.
Y el último, vamos a poner el último.
Dije, voy a anotar unas cuantas cosas para que sepan lo que es la realidad y lo que no es la realidad. Claro, yo cuando termino el pleno me voy a casa. Y al principio veía los telediarios.
Bueno, es ahora no veo la presidenta del Congreso, Ana Pastor, ¿no?
Dice que se va a casa y no ve los telediarios, que ya ha hecho su trabajo y que ya no sigue.
Bueno, es una forma también de airearte de las noticias negativas que nos invaden a veces, ¿no? Es una estrategia.
Porque
que
tú supones que del Congreso de los Diputados no puede salir noticia positiva.
Por lo que está pasando últimamente parece ser que no hay muchas, ¿no? Entonces es una forma también de airearse y de, ¿no?, positivizar su entorno, ¿no?
Juan, nos quedamos con eso que nos dices, que cada persona en realidad es difícil de meter dentro de una clasificación porque cada persona es un mundo. Mm. Con eso que nos decías de que, bueno, uno puede tener una personalidad, pero uno puede educarse en muchas cosas.
Claro, y sobre todo cambiar y modificar. Y si a alguno de los oyentes le gusta alguna de la clasificación y lo coge como amuleto, pues mira, es una cosa que le puede servir para avanzar, ¿no?
Puede
Juan
ser,
García,
puede ser.
Psicólogo clínico, gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Buenas tardes.